Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Willy, Estado Sucre. Hoy, miércoles 1 de julio, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Es obligado tocar el tema de los terremotos habidos en Venezuela el 24 de junio pasado, por la gravedad de los mismos y porque aún estamos en medio del proceso de la destrucción, de la búsqueda de sobrevivientes, etcétera, etcétera. Es un tema difícil de tratar, porque en él se va a mezclar el sentimiento de dolor de las familias que han perdido seres queridos, con el sentimiento de rabia hacia el gobierno o hacia los políticos de oposición o hacia ambos, por haber dejado al país en una situación de vulnerabilidad tal que no le ha permitido posiblemente responder de la mejor manera posible. Es decir, el tema no lo trata la población aisladamente, sino lo trata en medio de una crisis económica, política y social que tiene años en el país. Entonces, esa crisis prácticamente contamina cualquier tipo de análisis que querramos hacer, no solamente de los terremotos ocurridos el 24 de junio pasado, sino de cualquier situación que querramos discutir o analizar en el país. Esto es algo que lamentablemente nos marca tanto que, repito, nos imposibilita muchas veces poder hacer los análisis correspondientes que nos lleven a establecer las verdades que necesitamos para poder avanzar. Por lo tanto, vamos a tratar este tema muy puntualmente para facilitar su comprensión y evitar malos entendidos. Se comprende que la población está muy afectada por la tragedia ocurrida y que, como dije ya, el enfrentamiento político a muerte existente dificulta la objetividad necesaria para establecer conclusiones claras. Desde el inicio hay que saber que, nos guste o no nos guste, las catástrofes naturales no son responsabilidad de nadie. Nadie es responsable de la existencia de lluvias copiosas que saturen el suelo, que lo transformen en pantano, y que genere, por ejemplo, deslaves en las montañas al ablandarse la capa superficial y correr por las laderas de las montañas el humus y los árboles y las rocas y las piedras, etcétera, etcétera. No hay responsabilidad de nadie en ese hecho. Nadie es responsable de los huracanes y los tornados. Venezuela, afortunadamente, no tenemos tornados y huracanes, pocos, porque no estamos en la zona de los mismos y la cordillera de la costa nos protege bastante bien de los huracanes que azotan cotidianamente el Caribe. Pero en el Caribe, entonces, o en Estados Unidos, no hay nadie responsable de que esos huracanes se formen. Bueno, hasta menos que lleguemos a descubrir que existe la guerra climatológica, ¿verdad? Y que hay armas climatológicas que no conocemos y que el único que las puede tener es Estados Unidos en nuestra región y en el mundo entero. Y que con esas armas se está modificando el clima en forma tal que se producen estas catástrofes naturales. Entonces ya no serían catástrofes naturales, serían catástrofes producidas por el hombre. Entonces, no hay tampoco nadie responsable de terremotos, ni de maremotos, los llamados tsunamis. Ahora se los llama tsunamis. Una segunda cosa que hay que entender es que si una catástrofe natural, un terremoto, por ejemplo, es muy intenso, no hay gobierno, por más rico o más responsable y experimentado que sea, que pueda enfrentar sus consecuencias adecuadamente. O sea, no hay forma de construir edificaciones que ante un terremoto de 9,5, por ejemplo, grados en la escala Richter, no se caiga, por ejemplo. No hay forma de hacerlo. No hay forma de evitar que si se abre el terreno, se abre una zanja en el terreno gigantesca, no se trague viviendas, edificios, etcétera, etcétera. Y eso puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, en los terremotos, por ejemplo. Los ejemplos son muchos, como para mencionarlos a todos. Podemos contentarnos con mencionar algunos nada más. Pero el terremoto de la ciudad de Tangshan en 1976 en China, 500,000 de muertos. El tsunami del Océano Índico del 2004, que afectó a las costas orientales del Asia, con más de 220,000 fallecidos, 15 países afectados. El terremoto de Tokio, Yokohama, de 1923, de 7,5 grados y 140,000 muertos. El huracán Katrina en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 2005. Que bueno, que produjo un desastre enorme en un país que se supone es uno de los más preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y sin embargo, las conclusiones a las que llega mucho es que no lo enfrentaron como han debido enfrentarlo. Pero en todo caso, la ocurrencia del huracán no es responsabilidad de nadie. Y si su intensidad es elevada, bueno, no se pueden evitar sus consecuencias. La responsabilidad de la sociedad, del Estado o del gobierno, radica en la mejor o peor respuesta que le dé a los fenómenos naturales, a las catástrofes naturales. Se quedó el gobierno sin hacer absolutamente nada, no envió rescatistas a ninguna parte, y podía hacerlo y no lo hizo. Porque una cosa es que no lleguen los rescatistas porque no había rescatistas, porque no podían mandarlos porque estaban en otro sitio, porque el daño fue tan extenso que fue imposible lograr enviarlos. Una cosa es esto y otra cosa es que, teniendo las posibilidades, el gobierno se niegue a hacerlo. Aquí se ha hablado mucho, incluso es la oposición extremista, ha hablado muchas cosas en relación con la reacción gubernamental. Andrés Velázquez, empezando, creo que al día siguiente de que se produjo el terremoto, Andrés Velázquez dijo: el gobierno fracasó y no ha hecho nada por el terremoto, deben renunciar. Esa es una declaración totalmente irresponsable. Irresponsable porque él lo está diciendo simplemente con un objetivo de sacarle provecho político a una tragedia natural que ha enlutado a miles de hogares venezolanos. Además, con una calumnia, con algo que no es cierto, porque él no lo demuestra, porque además él no tiene esa información la crea él de su mente. A lo mejor es cierta, ¿verdad? Pero no es cierta porque él la diga, sino todo sería por azar. Él dijo una cosa y resulta que fue cierta, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo aquí. Lo que el gobierno se evitó que unos rescatistas llegaran a un sitio para que se murieran las personas. Me disculpo, pero yo personalmente no creo que nadie, que ningún gobierno hace eso. No lo creo. Y además, quienes lo dicen no presentan ninguna prueba. Hubo hasta un incidente entre Diosdado Cabello y un grupo rescatista estadounidense. Bueno, hubo una conversación en relación con un vehículo y tal, que lo plantearon como un incidente en donde Diosdado Cabello estaba evitando que los rescatistas estadounidenses llegaran a los sitios y estaba por eso evitando que se salvaran vidas. Es un asesinato, pues. Hacer eso es un asesinato de gente, ¿no? Pero resulta que no era eso. No era eso lo que estaba ocurriendo. Simplemente se estaba pidiendo que no se hiciera ruido, porque el ruido entorpece las labores de rescate, porque no se oyen ni los llamados ni los gritos de quienes están sepultados, ni los golpes que den ellos sobre los tubos, etcétera, para llamar la atención. Y es más, los perros especializados se distraen con los ruidos de las motos, con los ruidos de los vehículos, etcétera. Y lo que Diosdado estaba diciendo era eso a los rescatistas, que en forma un poco airada también, porque vienen prejuiciados o porque vienen entrenados para ello. Pero decían que no, que les estaban evitando ir a ver a las personas que estaban cerca y que eran damnificados o que estaban en peligro, cosas así por el estilo. Bueno, ese hecho de la introducción de la politiquería, no solamente barata, sino además perversa, inaudito, que ocurre, pero ocurre, pues, y eso nos dificulta poder entender bien lo que pasó y sacar conclusiones de las cosas que ocurrieron. Decía yo que podemos, digamos, si un gobierno actúa negligentemente porque no respetó normas de construcción en el pasado, por ejemplo, es responsable. Por eso es que todos esos edificios que se cayeron, hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que investigar para ver por qué se cayeron. Si de verdad estaban sobre suelos firmes, si tenían las bases necesarias, si las columnas y las vigas tenían el concreto necesario para mantenerlos en pie. Y si hay fallas en eso, bueno, pues ¿quiénes fueron los responsables de la falla? ¿Quiénes fueron los responsables de la falla? Las empresas contratistas, los ingenieros que dieron los permisos, los ingenieros que debían revisar la obra para garantizar que se estaba haciendo como era debido y no lo hicieron. Ahora, lo primero que tenemos que saber es por qué se cayeron. No podemos desde ya decir que se cayeron por tal o cual cosa. Por ahí hay uno, pues, en una locura de que el anime, estaban haciendo las columnas con anime. Mire, el anime se utiliza en la construcción de edificaciones, pero no como un elemento no es el responsable de que la edificación esté firme. Todo lo contrario, es para dar flexibilidad a la edificación. Son edificaciones antisísmicas y el anime se usa con esa intención. O sea, que se encuentre anime en una columna no es ni nada grave, es algo que es lógico y que se utiliza, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, sobre todo en edificaciones pequeñas, de tres pisos, por ejemplo. No se lo usa en esa forma en edificaciones grandes, en torres grandes, pues. Pero entonces aquí ya la gente decía, imagínate, pusieron anime en vez de concreto para ahorrarse el dinero. Entonces, la gente entonces, su ignorancia, la ignorancia que tienen del hecho, bueno, le hace fácil entender cualquier cosa que no sea la que se debe entender realmente. Vamos a hacer un resumen de los eventos naturales más trágicos en la historia de Venezuela, pero vamos a hablar de 1958 para acá, pues. No irnos más allá. Lo primero que tenemos que decir es que los eventos más graves han sido de carácter hidrometeorológico. Son generalmente lluvias e inundaciones. Esos son los más graves y los más numerosos, porque además ocurren en todo el país. Han ocurrido en Caracas, ocurren en los Andes, ocurren en los Llanos, ocurren en prácticamente todo el país. Entonces, esos son los eventos más frecuentes en Venezuela. Posiblemente incluso lo sean en el mundo entero. Entonces, ¿cuáles han sido estos eventos de 1900? Yo voy a recordar simplemente cuatro siniestros que considero muy impactantes. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, que fue de 6,7 grados Richter, es decir, fue más suave que el actual, duró 55 segundos. Su epicentro fue el Caribe, 70 kilómetros de la capital, y hubo 236 fallecidos, 2.000 heridos, 80.000 damnificados, 6 edificios derrumbados, 180 edificios dañados y 40 edificios inhabitables, declarados como inhabitables. Otro de estos siniestros, la vaguada del río El Limón en Aragua, un desastroso deslave e inundación aluvial que ocurrió el 6 de septiembre de 1987 y que arrasó con barrios, pueblos y dejó 100 muertos, 300 heridos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados. El terremoto de Cariaco de julio de 1997, 6.9 grados Richter. Fíjense que estos terremotos han sido de menor intensidad que los dos que ocurrieron el 24 de junio. 24 de julio fueron dos terremotos, no fue uno, fueron dos que ocurrieron. Uno de 7.2 grados y otro de 7.5 grados. Bueno, el de Cariaco era de 6,9 grados, duró 51 segundos, hubo 73 fallecidos. La vaguada de Vargas, hoy La Guaira, el 15 de diciembre de 1999, cuando se estaba en las elecciones, en las votaciones de la constituyente, la recuerdo. Afectó 13 estados se afectaron. Luego de 2 semanas de fuertes lluvias, saturación de los suelos y de aguas, los suelos se saturaron de agua y se transformaron en pantanos. Corrientes de agua en la superficie de las laderas montañosas, que entonces produjeron deslizamientos de barro, rocas, árboles, desde la cordillera de la costa hacia el mar, destruyendo y sepultando barrios y pueblos enteros, con miles de muertos, heridos, damnificados, desaparecidos que no aparecieron. Estos incidentes no se pueden tomar como elementos de juicio de la acción de los gobiernos del momento. Lo primero que tenemos que decir es que todos ellos fueron del siglo pasado. Entonces, si los vamos a tomar como elementos para comparar gobierno, bueno, el siglo pasado hubo todos esos incidentes, mientras que este siglo ha habido mucho menos incidentes de esa gravedad. Entonces, vamos a decir desde ya entonces, que los gobiernos de este siglo son mejores que los del siglo pasado. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo y eso es algo en lo que cae la gente. Bueno, porque la gente tiene rabia, contra el gobierno, con razón, porque esto es un gobierno que ha destruido la institucionalidad, que ha destruido la democracia, que ha destruido el país, que destruyó PDVSA, etcétera. Entonces la gente tiene esa rabia y entonces esa rabia la hace, bueno, ir contra el gobierno. El gobierno no tiene en este momento, ante mucha gente, conducta correcta. A lo mejor se comporta bien, pero nadie, esa gente que lo ve de esa manera, no le ve conducta correcta al gobierno. Entonces, el gobierno se transforma en un ente que no tiene conducta correcta. No importa que se porte bien, no importa que haga las cosas bien. La gente en general, o una buena parte de la población en general, dice que lo está haciendo mal. Pero además ayudado por la propaganda y las declaraciones de una serie de energúmenos políticos que no lo hubieran hecho mejor, que lo hubieran hecho posiblemente peor, que lo han hecho peor durante todo este siglo, porque además están entre los principales responsables de ese odio y esa animadversión que existe hoy entre todos los venezolanos. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos a un intermedio musical.
Escucharemos el famoso dúo de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, entre Violetta Valery, soprano, y Giorgio Germont, barítono, que se desarrolla en el acto segundo de la obra. Germont, padre de Alfredo, amante de Violetta, la visita para exigirle inicialmente y rogarle después que abandone a su hijo Alfredo, con el argumento de que esa relación amenaza el honor de la familia y amenaza el matrimonio de su hija. Se trata de una de las escenas más dramáticas y emocionalmente intensas de la ópera, en la que Germont va persuadiendo paulatinamente a Violeta de aceptar su petición, usando distintos argumentos emocionales que tratan de romper el vínculo entre ella y Alfredo. Pura si come un ángelo, pura como un ángel, así describe Germont a su hija. Non sapete quale afecto, no sabe cuál afecto, responde Violeta, describiendo su inmenso amor por Alfredo. En la interpretación que les presentamos hoy, Gino Becchi, excelente barítono italiano del siglo XX y especializado en óperas de Verdi, canta como Giorgio Germont, con una hermosa y potente voz. Mientras la soprano estadounidense Anna Moffo, de la segunda mitad del siglo XX, con una voz exquisita, dulce, clara y de muy buena dicción, canta a Violeta. La interpretación que les presento de 1968 con la Orquesta de la Ópera de Roma es para mí una de las mejores de todos los tiempos. Escuchémosla y disfrútenla.
Ora si come un angelo, io mi die una figlia, se Alfredo nero liedere in seno alla famiglia, Roma tua amante nobile, cui sposa andare
pure, amabile, solente,
di quando le veri il tempo ha curato e ha fresco il ferio a sorgere e sarà allora pensate per voi lo avran balsamo di più su aria preti poi che al tempo lavoro lo sai no di benedetti
è vero
amor credunque sperdati al sogno Violetta del pensateci, ne siete in tempo ancora, ed io che ispiro domine, ed io che ispiro domine, ed io che ispiro, hai detti ancora.
Oh,
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Volvemos al tema, o continuamos analizando el tema de los terremotos sufridos por unas cuantas zonas del país: Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Yaracuy, parte de Falcón, ¿no? Es decir, no solamente por Caracas ni por La Guaira, lo único es que en La Guaira, sobre todo, el daño fue considerable. El daño, que ya va a cambiar la geografía de ese territorio. Y es que es imposible pensar, como les dije antes, que un terremoto de una alta magnitud no vaya a producir daños, independientemente de las medidas que se hayan tomado previamente de construcción, etc. Fíjense, en este momento me acabo de enterar que la Universidad Central de Venezuela acaba de suspender el tránsito por la plaza cubierta del rectorado, que es el sitio donde está la Biblioteca Central, el Aula Magna, la sala de conciertos, etc. Entonces, ¿por qué le ocurrió eso? Porque la Comisión de Ingenieros y Arquitectos, que visitó la zona, se dio cuenta de que la losa se había hundido 7 centímetros. Y entonces hay que empezar a tomar medidas en relación con eso. Entonces se utilizaron unos gatos hidráulicos para llevarla nuevamente a unos 5 centímetros de esos 7. En la Facultad de Arquitectura también ocurrió algo parecido con algunas columnas. Entonces hay que analizar y estudiar el estado de las columnas para ver cuáles son las medidas de refuerzo estructural que deben utilizarse para poder estar nuevamente en una situación como la que se estaba antes del terremoto. Nadie puede decir que la ciudad universitaria no fue construida adecuadamente. Todo el mundo sabe que la ciudad universitaria fue construida con los mejores arquitectos e ingenieros, tiene décadas de funcionamiento, es patrimonio artístico y cultural de la humanidad. Pero bueno, el terremoto fue lo suficientemente grande como para dañar, aunque sea una, dos, tres, cuatro columnas de todas las edificaciones de la ciudad universitaria, que tiene muchas edificaciones de la ciudad universitaria. Además, todos sabemos que Caracas tiene un nivel freático alto, es decir, que cuando uno excava, encuentra agua. De tal manera que todas esas edificaciones necesitan de bases bien construidas, de columnas, de pilotes muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de esas medidas y de que se cumpla la norma, cuando un sismo es grande, es difícil pensar que va a haber alguna edificación que no sufra los rigores del mismo. Y eso no es responsabilidad de los constructores de la ciudad universitaria, por ejemplo, en el caso que está, en absoluto. Es un problema del sismo en sí mismo. Bueno, es común que oigamos siempre que somos vulnerables a este tipo de eventos, que Venezuela es vulnerable. Algunos piensan que ese es un problema de este siglo, es decir, somos vulnerables de este siglo porque tenemos un gobierno que es el gobierno bolivariano, que entonces que es un gobierno irresponsable, inepto, ignorante, que ha destruido PDVSA, etcétera, etcétera. Se dicen algunas verdades, se dicen algunas, no todos los siglos son verdad. Y entonces, bueno, entonces ese gobierno es el responsable de lo que ha ocurrido con ese sismo. No, eso es mentira. Ese es el deseo que tienen alguna gente, algunos opositores de eso, que la rabia los consume, que además no tienen moral, ni ética, ni nada, y que utilizan además esta situación para su beneficio politiquero, porque creen que de ahí van a sacar votos. Ellos buscan los votos. Los rescatistas buscan cadáveres y personas sobrevivientes en los escombros, mientras que estos señores, estos politiqueros, esta gente busca votos entre los escombros al lado de los cadáveres y de los sobrevivientes. Esa es la verdad. Entonces, uno no le puede prestar atención a una gente que se ha deteriorado tanto ética y moralmente, que se han deshumanizado tanto, que, bueno, eso no son ya seres humanos, no son ya seres humanos. Entonces, algunos dicen que eso, pues, hablando de que somos vulnerables por eso. Pues. Otros van un poco más allá y extienden eso a todos los gobiernos. No, que todos los gobiernos han sido malos, pues no somos vulnerables. Somos vulnerables primero porque estamos, desde el punto de vista de los terremotos, pero porque se producen sismos en Venezuela, porque hay fallas geológicas. O somos vulnerables a las inundaciones también porque hay ríos caudalosos, hay lluvias, etcétera, y eso nos hace víctimas de estos fenómenos naturales. Pero no necesariamente eso está en relación con el gobierno, con el gobierno que existe en ese momento. A lo mejor el gobierno que existe en ese momento lo ha hecho todo muy bien, pero bueno, la vulnerabilidad existe, pues, ¿no? Claro, no se trata de que con esto de decir que los gobiernos son inocentes de cualquier acusación que se le haga, no, en absoluto. Nadie está defendiendo a los gobiernos, ni a los pasados, ni al gobierno presente. Eso no lo hace quien es objetivo en el análisis y en el estudio de las cosas. Ahora, el extremo de esa forma de pensar, el peor extremo, es cuando se dice, es que los venezolanos somos así, o los latinoamericanos cuando lo extendemos a nuestros vecinos. Entonces, eso sí es verdad que es lo peor, porque eso nos condena perpetuamente a seguir donde estamos. Lo cierto es que, pasado el evento trágico, nos olvidamos del asunto hasta la próxima tragedia. Las críticas a las prohibiciones o recomendaciones que el gobierno ha hecho para ir a las zonas de desastre no tienen ningún sentido y son claramente politiqueras. Cuando hay un desastre, y más cuando hay un terremoto, usted no puede permitir que todo el mundo llegue al sitio, porque lo que se hace es impedir, dificultar la llegada de la ayuda. Incluso en el caso de los sismos, cuando ya se están buscando sobrevivientes, se requiere hasta silencio en la zona, porque hay que oír los llamados de los sobrevivientes que están sepultados vivos. Hay que oír los ruidos que ellos producen tocando tubos o cualquier otra cosa para llamar la atención de que están allí, de que los busquen. Hay que permitir la acción de los perros rescatistas, que además se distraen con los ruidos de las motos o de los carros. Entonces, es lógico que se ponga un cierto orden en esa situación. Y eso no puede ser criticable. Hay que entender que eso tiene que ser de esa manera. Porque entonces, los cuerpos de seguridad, en lugar de estar preocupados de lo que tienen que preocupar los rescatistas, tienen que estar preocupados de quitar a la gente que está en medio, que está estorbando o que está simplemente de mirón, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que generalmente este tipo de críticas son, se entiende que la gente de repente, la gente común, de repente las hace y las haga. Hay muchas razones para ello. Eso se entiende. Lo que no se entiende es que lo haga un dirigente político, ni que lo haga una senadora de Estados Unidos o un grupo de 3 senadores del sur de la Florida que se han dedicado a declarar internacionalmente que el gobierno venezolano no quiere que venga ayuda humanitaria, no quiere que vengan los rescatistas, y que entonces está impidiendo la entrada de los rescatistas. O si no impide la entrada, está impidiendo las acciones, el funcionamiento, el trabajo de los rescatistas, porque es que el gobierno venezolano quiere que la gente se termine de morir, que se mueran todos los que están dentro, aplastados o enclaustrados en ese montón de escombros producido por el terremoto. Eso es lo que dicen estos senadores estadounidenses. Y eso es lo que repite Andrés Velázquez, por ejemplo. Eso es lo que repite María Corina Machado. Eso es lo que repite esa cuerda de sinvergüenzas antinacionales que quieren además tomar el poder en Venezuela. No sé para qué, será para terminar de acabar, ¿no? Pues para concluir la labor de los bolivarianos. Me imagino que será lo que desean. Obedecen al bastardo deseo de rebajar y denigrar del gobierno, afirmando calumniosamente que estaba interesado en que la gente se muriera. Yo no creo que haya ningún gobierno que esté interesado
en que su pueblo se muera. No creo que haya. Puede haber gobiernos, las peores dictaduras no están interesadas en eso. Es falso entonces que los rescatistas hayan sido interferidos en sus actividades, que haya habido obstrucción de sus labores. En cualquier caso, el gobierno debe aclarar las denuncias justas que se presenten. Ahora, el gobierno tampoco puede estar aclarando cualquier cosa que digan por las redes. Pero se la pasaría nada más la vida aclarando y no podría hacer absolutamente más nada. Una de las situaciones importantes que sí se deberían aclarar es la de todos los edificios que colapsaron. Para saber si en esos casos se cumplieron las normas y los permisos de construcción, si fueron construidos adecuadamente, si hubo estudio de suelo, si fueron construidos sobre suelo firme, si sus bases fueron las adecuadas, si sus columnas y vigas eran suficientes, bien colocadas, de buena calidad, si se usó materiales de primera en la construcción. Eso hay que averiguarlo y eso se puede averiguar con posterioridad, ¿sí? En este momento no se va a averiguar eso, porque en este momento esa no es la prioridad. La prioridad en este momento es sacar a la gente que esté viva de dentro de los escombros de los edificios que se derrumbaron. Esa es la prioridad. La otra, sacar a los cadáveres, a la gente que murió, que falleció, sacarlo también y disponer de los cadáveres de forma adecuada. No porque se vayan a generar epidemias en este momento, porque también están hablando que unas epidemias y hay que tener cuidado. No, las epidemias no se generan tampoco de esa forma. La putrefacción en sí misma no genera una epidemia. Eso es totalmente falso. Las epidemias se generan cuando se muere gente, por ejemplo, por ébola. En África, que se muere gente por ébola. Los fallecidos por ébola tienen una alta concentración de virus que permanece un tiempo después del fallecimiento. Y cuando los manipulan esos cadáveres, ellos pueden ser transmitidos a quienes los manipulan. Entonces allí sí puede haber el peligro de una epidemia. Pero no en el caso de personas normales y sanas que murieron aplastados por el sismo o los sismos ocurridos. Entonces, los resultados de las investigaciones del estado de estos edificios determinarán qué hacer en el futuro, tanto qué hacer con esos casos particulares. Pero si se demuestra que no se cumplieron las normas, que no se construyó con buenos materiales, que los ingenieros e inspectores no inspeccionaron y dieron el permiso alegremente, que hubo tráfico de influencia, lo que sea, bueno, hay que aplicar las leyes venezolanas a quienes son responsables de eso, a las empresas, a los consejos municipales, al ministerio que sea responsable. No importa la altura, la importancia del cargo, hay que aplicar las leyes. Pero además de eso, también entonces eso tiene que servir para saber qué hacer con las normas, cómo cambiar los procedimientos para garantizar que no ocurra nuevamente ese tipo de construcciones, que no construyan en suelos arenosos, por ejemplo, que el dinero, que la inversión capitalista en la vivienda que busca ganancia no esté por encima de la seguridad de las personas que van a vivir en esos sitios donde se construyan esas edificaciones, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser, para eso también tiene que servir las investigaciones que se realizan. Bueno, hay un caso particular que es el del estado de La Guaira. Habría que preguntar por qué se desatendió el llamado informe Genatios, que se realizó después de la vaguada de 1989 y que claramente recomendaba que en La Guaira no debería haber más construcciones de viviendas grandes, no debería haber grandes desarrollos habitacionales, elevados edificios de muchos apartamentos o centros comerciales gigantescos, complejos. Pues las características de los terrenos, las características de los suelos, no las permitía. Y tampoco las permitía el hecho de que existen numerosas salidas de agua en el litoral central, ríos y quebradas que están a lo largo de todo el estado de La Guaira, y que cuando hay una lluvia copiosa, que se está produciendo más en estos momentos, además por los problemas del calentamiento global, los ríos vuelven a recuperar sus cauces perdidos y se llevan por delante a todo lo que encuentran, como ocurrió en la vaguada de La Guaira, de Vargas en aquel momento, en el año 1999. Entonces, ese informe decía que las construcciones deberían limitarse a parques, jardines y ese tipo de sitios de recreación y descanso, sin incrementar las viviendas más allá de lo estrictamente necesario. Nunca grandes desarrollos habitacionales. ¿Por qué se siguieron haciendo entonces grandes desarrollos habitacionales a lo largo de todos estos 27 años que nos separan de la vaguada de Vargas de 1999? ¿Por qué? ¿Por qué no se atendió un informe serio, profesionalmente muy bien hecho, que elaboró el propio gobierno de entonces? Porque no fue un particular que lo elaboró, sino el gobierno lo hizo y nombró la comisión. El ministro Genacho en ese momento fue quien coordinó esa comisión y fue muy buen informe. ¿Por qué no se asumió? Eso hay que averiguarlo, eso hay que saber por qué eso ocurrió. Y por favor, que no se vuelva a repetir entonces ese informe, hay que sacarlo y empezar a cumplirlo de ahora en adelante. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el análisis de hoy. Espero que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Tengan ustedes muy buenas noches. Mis condolencias, mi pésame a quienes han perdido familiares, amigos, como víctimas del terremoto. Mi angustia, pues, por quienes tienen seres desaparecidos, que quizás de las cosas peores que pueden ocurrir en estos casos, porque no se sabe qué pasó con la gente. Y la incertidumbre es peor que la certeza de que la persona falleció o está viva, pues, por supuesto. Mucho mejor que uno llegue a la conclusión de que esté viva. Pero en estos casos, las desapariciones, pues, no le permiten a los familiares cerrar el caso. Y cerrar el caso es importante para el bienestar afectivo, para el bienestar intelectual de todos los familiares de aquellos desaparecidos. Bueno, pasen ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.